las apuestas existen desde siempre, la ludopatía, es decir, la adicción a las apuestas, existe desde siempre, eran hombres o mujeres mayores, cartas, caballos, los burros, las ruletas, la gente que va, pero eran adultos que desarrollaban en algunos casos una adicción. Pero el drama está en que lo que está ocurriendo en los últimos, yo diría, año y medio, dos años, es que nada tiene que ver con esa persona que iba al casino a jugar a la ruleta y lo perdía todo, el ludópata. Son chicos de 13 años, 14 años, que están apostando en el colegio, cuando se van al baño, a la noche, están apostando con su teléfono celular, y algunos de esos chicos están desarrollando cuadros muy graves, en donde no pueden parar de apostar, donde piden plata a amigos, donde endeudan a las familias, y de verdad se ha generado con un experimento social que combina la tecnología, venían hablando de Google, combina la tecnología, el marketing, la publicidad, yo creo que cierta irresponsabilidad empresarial, y una tormenta perfecta, porque los chicos tienen celulares que van banda ancha, velocidad, y 20 años, tenemos 20 años de entrenamiento en redes sociales, que esto es muy importante también, porque es como el andamiaje previo para entender el fenómeno de las apuestas online. Entonces, ¿cuál es el drama? Es que se creó un adicto que no existía. Claro. No había chicos de 14 años con ludopatía.
Tal cual, de hecho, yo creo que por eso hablo de una bomba que nos explotó, y por eso la tormenta perfecta del título me llamaba la atención y de alguna manera me invocaba en esta cuestión de algo que no vimos venir. Es como decir, che, mira, va a llover y de repente se arma tenemos ya las piedras, tenemos la tormenta, tenemos el viento, y vos decís, che, nadie estuvo mirando el pronóstico del tiempo, que esto se veía venir en pequeños pasos. Pero en esta gran cuestión de que nos pasó generacionalmente de darle el teléfono a los chicos para que se entretengan sin saber a dónde entraban, qué se metían y por dónde andaban, y el fácil acceso, porque a nuestra generación, yo tengo 46 años, para entrar a apostar en algún lado era muy difícil, porque dónde consigo plata, claro, por un lado, a dónde entro y que me dejen entrar, eran un montón las barreras, y hoy la única barrera es un solo dedo para poner si tenés 18 años o no.
Sí, vale la pena aclarar para la audiencia de que el 80% aproximadamente, el 80% de las apuestas son ilegales, y en las apuestas ilegales, es decir, las que no están registradas, no hay ningún tipo de comprobación de nada. Estás apostando a los 3 minutos y tenés 11 años, apostando, y aparte apostando a todo, no solo a fútbol, ¿eh? Uh-huh. El fútbol es, bueno, la puerta de entrada en Argentina, país futbolero. Las apuestas online decidieron lanzarse comercialmente en el marco del Mundial Qatar y hicieron una operación, yo diría, de prensa que no tiene antecedentes. O sea, yo no recuerdo ninguna campaña de prensa, hasta nos ha asqueado en un momento. Ya ves televisión y dices, che, basta, floje, vas al cine, bueno, y el rol de los influencers, de los speakers deportivos, ha sido una campaña, y yo creo que, sin ser yo un experto en publicidad, pero la verdad es que creo que está bastante dirigido a los chicos las campañas publicitarias de las apuestas. Creo que han elegido explícitamente. Después dicen, no, un año después de una campaña publicitaria feroz. Y cuando uno contrata influencers que tienen 200.000, 300.000, 400.000, y que la edad promedio de los influencers es de 12 a 14, entonces yo creo que vos estás queriendo que los chicos apuesten. Yo tengo ese interés. Yo como médico psiquiatra de adicciones creo eso.
Federico, buen día. Te saluda Eric Tropper y te quería, bueno, llevar para ese lado, digamos, porque uno entiende que siempre el Estado llega tarde y que acá a nivel profesional hay que intentar, bueno, sortear esto que evidentemente va a ser cada vez mayor, porque ahora estamos hablando de apuestas y seguramente después surgirá otra cosa, pero el mundo virtual está tan al alcance de cualquier niño o adolescente que estamos ante un gran problema en donde el Estado sabemos que siempre va a llegar tarde, y los ejemplos los vemos en otras partes del mundo también, con cualquier tipo de aplicación. En este caso hablamos de apuestas y, claro, y podemos hablar de cualquier cosa, de alquileres temporarios, de cualquier cosa. ¿Cómo se fortalece juntamente, digamos, y cómo se logra hacer, sobre todo a los niños y adolescentes, para que sean más resistentes a estas tentaciones que van a estar a la orden del día?
Bueno, lo primero es algo que recién apareció en la conversación, que es, creo que las apuestas son un ejemplo grotesco y extremo de cosas que están pasando todos los días. Mm. Y que por suerte con las apuestas logramos que se produzca un escándalo social que siempre hay que reivindicar al sistema de alarma temprano que funcionó muy bien de parte de los docentes a lo largo de todo el país. Es decir, los docentes empezaron a decir, che, yo no sé cómo lo están pensando ustedes, pero acá hay un problema. Los chicos, hay muchos chicos por clase apostando. Empiezan a surgir estadísticas más oficiales. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se hicieron encuestas y apareció que, bueno, no era el 100% estaban apostando, estaba apostando 40% de una clase, es un montón, ¿no? 40% de una clase. Entonces, y empieza a haber estudios oficiales que están relevando la información. Hay otros estudios que dicen que el 16% de los chicos en general está apostando. Eso no significa que todos van a desarrollar una adicción al juego, pero es muy, muy problemático que esto esté pasando. Y creo que se terminó una época, o por lo menos la invitación es esa, que recién que lo comentaban, que es esta idea de que detrás de la pantalla ocurren cosas necesariamente buenas. Y la verdad es que detrás de la pantalla hay un mundo de adultos y hay un mundo comercial de adultos. Hay toda tu información es recabada, es recopilada, se vende. Y hay industrias gigantes tecnológicos del mundo, básicamente representados por las redes sociales. Las apuestas online son un producto más. Nos escandalizó, nos enoja, nos molesta, sentimos que se están metiendo con los chicos, pero son, desde el punto de vista comercial, son un producto más y vendrá otro. Y la verdad es que creo que se terminó una época para mí en términos de pensar que esto que pasaba, que le damos un dispositivo, un chico de 2 años veía YouTube y dice, uy, qué grande, mirá, elige los videos, y todo, algo que se llama como tecno-optimismo. Creíamos que era todo bueno, era positivo, estimulaba la neurogénesis, y ahora estamos viendo que los chicos duermen menos con los dispositivos tecnológicos, duermen menos, la atención está fracturada, están, voy a mencionar un tercer tema al que se habla poco, pero creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa, los chicos, estoy hablando de chicos de 10, 11 años, tienen un acceso irrestricto, bajo ningún control de nada, al mundo de la pornografía adulta, también en 25 segundos, 20 segundos, los chicos están viendo cualquier tipo de pornografía, cualquier, y esto en un chico de 10, 11, 12 años, chico o chica, es una tragedia, porque es como tener como, digamos, es el peor profesor, profesora, tutor sobre sexualidad de la historia. Entonces, los chicos entonces están apostando, están con las redes sociales, están teniendo acceso, duermen menos horas. ¿Recuerdan que alguna vez el CEO de Netflix dijo, nuestro único rival son las horas de sueño de nuestros clientes? No, entonces, creo que lo que considero es que funcionó el sistema de alarma social. Creo que la política, los distintos partidos políticos, ha habido bastante consenso y se está regulando, se están discutiendo y pensando proyectos de ley para regular la publicidad. Creo que se terminó la época de que era buenísimo que los chicos estén todo el día con el celular, en el colegio, se está viendo que eso no sirve para nada, que distrae, que favorece cuestiones de bullying, que los chicos están cada uno en una burbuja, que es necesario que volver a esta idea de la comunidad, del aula, del tiempo libre, de aburrirnos, de conectarnos con otras cosas que la tecnología. La tecnología nos sirve un montón, somos usuarios de tecnología y esto es imparable, es irreversible. Cada vez va a haber más productos. Pero empodera este momento también a los padres, a las madres, a lo que pasa en la casa, a volver a poner como rituales y cuidados. Digamos, durante muchos años fuimos muy ingenuos en relación al mundo de la tecnología. ¿Y saben cómo sabemos todo esto? No solo por los pacientes que llegan, chicas que no comen por Instagram, chicas que se cortan, chicos que se sienten miserables porque no tienen toda la plata que ven que otros chicos tienen, otras vacaciones que otros chicos tienen en las redes sociales, chicos que postean una foto y nadie postea un me gusta y se sienten mal. No solo por esos pacientes, lo sabemos por los desarrolladores de tecnología, que digamos, cada tanto aparece uno importante, de Facebook, de Instagram, y dicen, la verdad que nos equivocamos, ¿no? Y está el documental, el dilema de las redes sociales también para verlos, porque es bien interesante. Sí, nos equivocamos, estamos lanzando productos, no los testeamos en la población, no sabemos lo que producen y creo que nos equivocamos, ¿no? Es bastante impresionante que los desarrolladores de tecnología digan que se equivocaron.
Federico, te agradecemos el contacto y bueno, este sábado 14 entonces a las 15 aquí en la Feria Internacional del Libro en Rosario con esta apuesta online, La Tormenta Perfecta.
Muchas gracias por la comunicación, un saludo enorme.